Atención Integral Cook, Religiosos Camilos, presenta Vivir en Paz.
No, 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 no. Oh, yeah.
Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad, donde por medio de nuestros invitados especiales resolveremos dudas sobre temáticas de interés común. Es un orgullo, como siempre, saludar a todo el equipo de trabajo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares. Un saludo muy especial a nuestra querida Laura Senior, que está en el máster ahí de control. Y saludamos de una al abogado de moda, José Álvarez. José, bienvenido a este Vivir en Paz, tu programa favorito, viejo José.
Gracias, Alex. Un saludo para ti, para toda la audiencia, la mesa, nuestro invitado del día de hoy. A la audiencia, yo sé que esto suena muy, muy reiterativo y ya aburrido a estas alturas, pero desearle un próspero año 2018, que haya comenzado con la mejor energía, con la mejor fuerza, la mejor voluntad posible. Y sí, aquí estamos de nuevo, Alex, con la mejor disposición. Para que sea un buen año 2018.
José, una pregunta para usted, comenzando el programa de hoy. Ayer Junior hizo una presentación oficial, sí, en el Estadio Metropolitano con todas sus estrellas, jugaron unos partidos. ¿Cómo ve usted a su Junior del alma? Para este 2018, que viene con toda, Libertadores.
Ayer se hizo el Junior Fest. Yo creo que es una innovación en Colombia, que un equipo presente a sus jugadores de esa manera. Y pues no, feliz, contento de cómo está ya armándose Junior, promete, pero todos los años decimos lo mismo y no vemos la Copa todavía, la Liga, no vemos la Suramericana, no vemos la Libertadores, así que esperamos este año sí sea.
Dicen que los directivos de Junior lo que están es promocionando y haciendo un buen equipo para las próximas campañas electorales. No he dicho nada, vamos a saludar a nuestra querida Joseleine. ¿Cómo estás, Joseleine? Joe, bienvenida aquí a Vivir en Paz.
Hola, Alex, y a todos nuestros oyentes que siempre nos sintonizan. Como siempre, arrancamos el año pues con programas, con temas, innovando como siempre para que todos nuestros oyentes pues aprendan un poco más de las cosas.
Sí, Joe, hoy con las pilas puestas para el programa de hoy.
Sí, señor.
Sí, muy bien. Bueno, y también tenemos aquí a nuestra querida amiga Eileen. Eileen, bienvenida a Vivir en Paz, Eileen. Otra vez te tenemos por aquí, nuestra psicóloga social.
Hola, Alex. Feliz de estar acompañándola en este nuestro programa Vivir en Paz. Así que les doy la bienvenida a quienes desde ya nos logran sintonizar y desde ahora se encuentra abierta nuestra línea telefónica 305-782-7896 de Bocaribe para que nos envíen sus comentarios.
Oiga, excelente. Repítanos la línea del WhatsApp para que la gente pueda mandar mensajes, WhatsApp, llamada, lo que sea. Aquí estamos para las dudas para el programa del día de hoy.
305-782-7896.
Ok, ya saben, 305-782-7896. Así como finaliza también el dial de nosotros, 89.6 FM. Bueno, viejo José, en la tarde de hoy tendremos un tema importante que despierta mucho, mucho interés, y hoy hablaremos de la astronomía y su influencia en la vida cotidiana. ¿Será que todas estas cuestiones del sistema solar, del movimiento de rotación de la Tierra, todas estas cosas tienen influencia en el día a día de nosotros? ¿Tú qué piensas, Joseleine?
Pues muy poco. Creo que eso depende también de la postura, la cultura, cómo puede influenciar también la posición de cada persona referente al tema. Entonces, creo que también hasta surgirán mitos referente a eso.
Sí. Sí. Hoy tenemos un invitado muy especial. Ya vamos a tener la oportunidad de conocerlo, de presentarlo, de hacerle todo. Yo tengo muchas preguntas para el día de hoy y sobre todo para que podamos entrar como en este ambiente. José, ¿qué te parece este programa?
Como
la
siempre,
astronomía.
Como siempre, y como lo acabaron de decir por aquí, es un programa innovador. Suena interesante, Alex, y creo que vamos a aprender mucho hoy.
Sí, excelente. Bueno, vamos con nuestra frase del día a cargo de nuestras chicas para que nos digan, o sea, una frase referente a la astronomía para comenzar enseguida este programa viajando por el sistema de la educación, el sistema solar educativo que nos lo presente nuestra querida Aileen. A ver, cuéntanos cuál es una de nuestras frases del día de hoy.
Bueno, nuestra primera frase dice, la astronomía es mucho más divertida cuando no eres astrónomo, Brian May.
¿La astronomía?
Es mucho más divertida cuando no eres astrónomo. Me imagino que pues por todo lo que la persona se puede imaginar, en cambio pues el astrónomo ya conoce las cosas exactamente.
Sí, yo por eso no soy astrónomo, porque yo, a mí lo que me gusta es imaginar, claro, viajar. Entonces miro yo las estrellas y pienso ahí, invento, y como tenga una chica al lado le echo una cantidad de embuste.
Aparte que, bueno, me dice nuestro invitado que quien dice esa frase es astrónomo, entonces debe ser muy cierto.
Sí, bueno, oye, el invitado está que se habla, ya lo tenemos aquí, no se preocupe que, y es más, yo aquí estoy que lo paso enseguida y rompemos el protocolo, pero vamos a esperar unos segunditos. A ver, vamos con nuestra segunda frase, Joe.
Bueno, la segunda frase dice así. La astronomía incita al alma a mirar hacia la altura y nos conduce desde el mundo a otro. Lo dice Platón.
¿Cómo? Repita ahí eso que...
La astronomía incita al alma a mirar hacia las alturas y nos conduce desde este mundo a otro.
Sí, interesante. Soy
inspirador.
Sí, inspirador. Sí, yo creo que todos nos hemos hecho esa misma pregunta cuando miramos al espacio y nos causa muchas dudas acerca de nuestros orígenes, de cómo funciona el universo. Sí, es totalmente cierta.
Nos lleva a otro mundo. Sí. La verdad es que te voy a decir algo, que el programa no ha empezado y ya yo me siento en otro mundo. Ah, o sea, el programa pinta bacano, pinta.
Sí, así es.
Pinta muy bacano. A ver, ¿qué podemos decir sobre la astronomía? Joe.
Bueno, como dato curioso, pues tenemos que la montaña más alta del sistema solar es el Monte Olimpo de Marte, con una altura de alrededor de 22 kilómetros, tres veces la altura de Monte Everest. Su área es aproximadamente la mitad de España.
Imagínate usted, vio, José.
¿Ah? Grandísimo.
A ver, ¿qué otro dato curioso tenemos ahí?
Bueno, dice, las estrellas fugaces no son estrellas, sino meteoros que al entrar en la atmósfera terrestre se incendian por su enorme velocidad, dejando una estela luminosa en el cielo nocturno.
Bueno, imagínense. Dígame.
Casualmente, ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, entró una en una parte de Estados Unidos. Sí.
En Detroit.
Lo pude apresar en las noticias y entró un meteorito.
Sí, esperemos que no vaya a ser el Armagedón y todas esas películas que nosotros vemos. Es más, hace como un mes o no recuerdo, hubo también que algo de lluvias de estrellas donde podíamos ver. Ya estoy que paso al invitado, pero porque este tema está súper chévere. Ya yo me siento una estrella aquí. Ah. Bueno, entonces, para amenizar y vamos con nuestra primera tanda musical, vámonos con un tema de algún grupo, sistema, un grupo de sistemas, una canción del sistema solar, que es un grupo que amerita que esté hoy con nosotros porque pues estamos hablando
del universo,
de astronomía, y vámonos a irnos a un universo musical aquí, al, como dicen por ahí ellos, al sistema solar verbenéutico, ¿ah? a esa onda. Y entonces esperemos que nuestra querida Laura nos complazca con una canción de este grupo que está dando palo aquí en Colombia.
En la costa, en el mundo
entero. En el mundo entero y en el sistema solar, pues. Adelante y nos vamos y ya regresamos enseguida.
Así es mi Caribe, papá, sombrero volteado, acá hay gente buena y otro que no. Saludamos con el dedito, gordito y decimos bacano, la buena, mi hermano.
Primero que nada, llego y te explico, toda mi costa se come rico, hasta con la playa con boca chico, y te pongo a bailar pegado con el pico. Los grandes parecidos no es lo mismo, un trago largo para el primo, disculpe primo que yo lo sirvo, y cuando trago son uno, dos, mil son. Hey, Colombia, okay.
Continuamos nuestro programa Vivir en Paz por los 89.6 FM y recordamos a todos nuestros oyentes que en el Centro de Atención Integral CAI La Paz ofrece servicios de asesorías psicológicas y jurídicas. Aparta tu cita al teléfono 348-1068 y recuerda, es totalmente gratis.
Oiga, cita para servicios de asesoría psicológica, cita para servicio de psicoterapia infantil, cita para consultoría jurídica. Vio José, consultoría jurídica, ¿de qué tipo puede recibir en el centro?
Alex, en todas las áreas y toda la gama del derecho, el derecho de familia, el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho civil, el derecho penal.
¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta?
Cero pesos.
O sea que lo más importante de esto es que usted puede acceder a estos servicios del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa. Estamos ubicados en la carrera 13, número 175. Y pues usted aproveche porque no tiene ningún valor. Así que póngase pila. Puede apartar la cita al teléfono 348-1068. Y ya continuando con el tema de hoy, un tema muy interesante sobre astronomía. Tenemos nada más y nada menos aquí que Alfonso Irán Redondo. Alfonso es diseñador industrial, artista plástico y astrónomo autodidacta. Es experto y hace parte de la Red de Astronomía de Colombia, miembro de diferentes grupos de astrónomos aficionados de la ciudad y de la Comisión Colombiana de Cohetería. Oiga, pero no es cohetería de tirito de pólvora. No. Oiga, bienvenido, Alfonso, a Vivir en Paz.
Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes y gracias por esta invitación al programa de hoy. Esperando pues cubrir las expectativas sobre el tema de astronomía y ciencias afines.
Ya nos sentimos en otro planeta aquí.
Sí, claro, falta es la música espacial. Bueno, ya la hubo, la del sistema solar.
Alfonso, cuéntanos a nosotros y a todas las personas que nos están escuchando en este momento, ¿quién es precisamente Alfonso? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿En qué gasta su tiempo libre?
No sé. Más bien preguntaría en qué gasto mi tiempo ocupado. Porque a mí me gusta el tema de la astronomía más o menos desde hace unas 3 décadas y media. O sea, soy un poquito más viejo que ustedes. Más o menos hacia el año 83 vi por primera vez la serie original Cosmos, que en ese momento la presentaba Carl Sagan. Y en ese momento me llamó mucho la atención todas las explicaciones que él intentaba hacer a través de la televisión, me causó mucha curiosidad, y eso despertó un interés en mí para comenzar a leer, que es lo primero que puedo recomendar a todos los chicos, lean mucho, los libros son mundos fascinantes, llenos de información y de aventura que pueden despertar el interés para cosas mucho más grandes. Entonces, en aquellos tiempos, siglo pasado, comencé a interesarme por el tema de las ciencias espaciales y todo aquello que se le parecía. Desde entonces comencé a hacer preguntas, muchas de ellas preguntas incómodas que mis papás no eran capaces de responder. Y comencé a buscar las respuestas. En aquella época no había internet, así que tenía que hacerlo en una biblioteca. Buscaba libros, de vez en cuando alguno que otro documental de televisión. Pero las respuestas eran un poco más difíciles de encontrar. Hoy en día es muy fácil y podemos encontrar a la vuelta de un clic en el celular tanto respuestas reales como un poquito de basura también.
Sí, bueno, y ya como para empezar en este mundo de las preguntas y las respuestas, pues me gustaría hacer la primera. ¿Cuál es la diferencia entre astrología y astronomía? ¿Y qué papel juegan los caballeros del zodiaco en todo esto?
Muy bien. Lo que es la diferencia entre astronomía y astrología, perfecto, esa te la puedo responder. El caballero del zodiaco sí vas a tener que buscarlo en YouTube.
Akira Toriyama, que es el que hace todo eso.
Sí. Bueno, básicamente, la astronomía es un conjunto de preceptos y leyes que ayudan a descubrir cuál es el funcionamiento del universo. La astronomía es ciencia. La astrología son una cantidad de conocimientos relacionados, no comprobables, con la creencia. Entonces, si nos vamos a la historia, al principio de la historia de la humanidad, lo que está registrado, sabemos que la astronomía y la astrología nacieron juntas. No había una diferenciación entre una y otra. Igual se estudiaba el movimiento de los planetas para establecer los calendarios y de la misma manera también se relacionaba con la religión, un sacerdote babilonio subía en lo alto de una torre, un zigurat, visitaba el templo, miraba al cielo, bajaba y en ese entonces intentaba explicar lo que los dioses le habían dicho. Entonces sí vemos que cuando tratábamos de entender el funcionamiento del universo, como había muchas respuestas que no se tenían, las relacionábamos también con la religión. Entonces, más o menos a la época de Galileo, del Renacimiento para acá, se separaron y la ciencia de la astronomía se convirtió en algo que busca la comprobación y la astrología simplemente se siguió basando en un conjunto de creencias que ha variado muy poco desde la época de los griegos para acá.
Bueno, y en este caso, por ejemplo, yo mis conocimientos que tengo de astronomía y de astrología, pues se los debo a Caballeros del Zodíaco, por eso la pregunta, porque entonces sí me gustaría que nos aclararas un poco antes de pasar al tema de cómo influye la astronomía en la vida cotidiana, pero sí como para aclarar algunos conceptos, esto de los signos zodiacales, Tauro, Aries, Géminis, Pegaso, ¿son constelaciones que están en las estrellas o cómo funciona eso?
Muy bien. Antes que nada, aclaremos qué es una constelación. Una constelación es un grupo de estrellas o un segmento de cielo que no está asociado, pero que como nosotros desde aquí, desde la perspectiva de la Tierra, podemos ver que una y otra están relativamente cerca o que como por puntitos forman una figura, entonces la relacionamos. Eso se llama pareidolia. Es la capacidad que tiene el ser humano a encontrar figuras en donde no las hay. Por ejemplo, voy a un supermercado y veo una lechuga y veo que se parece al presidente. Ah, listo. Entonces tenemos la facilidad para encontrar caras en las sombras, en una mancha de humedad en la pared. Entonces esa misma capacidad la utilizamos desde hace muchísimos siglos mirando al cielo y encontrando figuras allí en el cielo, uniendo así como cuando nos enseñan las letras con punticos. Unimos un puntito que es una estrella con otra estrella y comenzamos a armar figuras. Ahora, esas figuras en algún momento salieron justo en una época determinada del año, por ejemplo, en la primavera, y esa figura salía nada más en ese momento, representaba algo. Entonces, con la salida de esas estrellas o de esa figura, vendría, por ejemplo, el año nuevo. Entonces, la constelación es un segmento de cielo que relacionamos tanto con una figura imaginaria como con un mito relacionado, o sea, con un mito asociado a esa figura. En la astrología se tomaron figuras, de esas mismas figuras, las que están en el paso aparente del sol. O sea, es que el sol se va moviendo a lo largo del año y las figuras que están detrás del sol en ese momento, esas son las constelaciones zodiacales, que son 13. Las figuras también asociadas a la astrología fueron tomadas de las constelaciones zodiacales, pero no tomaron 13, sino que tomaron 12, olvidaron una, que es la constelación de Ofiuco, el encantador de serpientes. Probablemente el número 13 no es de buen agüero, entonces lo sacaron de taquito.
Y aquí en el Caribe tiene el número, no se dice ni ese, se dice 12 más 1.
Exactamente.
Soledad.
Exactamente. Aquí habría sido con mayor razón justificable el concepto.
Se dice que la astronomía es una de las pocas ciencias que los aficionados todavía juegan un papel activo dentro de la misma ciencia. ¿Por qué se dice eso?
Muy bien. Tomemos a un niño. La manera más fácil para enganchar a un niño con los temas científicos es a través de cosas tan fascinantes como la observación del cielo. Sobre todo porque no necesita grandes equipos, no necesitas ni siquiera grandes telescopios para observar el cielo, simplemente levantas la mirada. Ahora, necesitas una guía para identificar las cosas que están allí arriba tuyo, aunque no tengas el telescopio. Entonces, enganchar a la gente en el tema de la astronomía es tan fácil. Y además, llevar conceptos científicos a través de la astronomía es tan fácil que terminan muchas personas siendo no astrónomos, muchas otras cosas en la ciencia, pero a partir de un interés que nació por la astronomía. Por eso, desde la perspectiva educativa, la astronomía es tan importante.
Bueno, estamos conectados, ¿verdad? Estamos conectados en el programa. Me parece un programa muy interesante, muy educativo, muy científico.
Sí, así
estamos es. Hoy hechos los científicos aquí. y aprovechar. Vamos a pasar a las preguntas de la gente, pero quiero preguntarte algo. Yo siempre que miro veo una estrella que es la que más brilla. No sé si ustedes ya saben, uno siempre mira y hay una estrella que...
¿Y no es el sol?
Y no es el sol.
Okay.
Es decir, que es la estrella del norte, dicen así. No, otros dicen que es un satélite. Sí, no sé si sabes a cuál es esa estrella que me refiero, que es la estrella que siempre uno mira. No hay estrella y esa es la única que está. Y después por aparecen supuesto. tres pegaditas, que el cinturón de Orión. Sí. No sé si ese era el de... Yo me miro en los hombres de negro. Aquí dentro de nuestra ignorancia de astronomía, pues para eso tenemos aquí, para que nos oriente un poquito, Alfonso.
Listo. Esa es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. De hecho, hay ocasiones en las que he estado con el telescopio y se me acercan personas a preguntarme y me apuntan precisamente a la estrella esa que tú dices, que mira esa estrella brillante que está allá. Listo. La mayoría de las veces, porque debo aclarar que si no me estás mostrando cuál es la estrella, no voy a saberlo. Pero la mayoría de las veces se trata del planeta Venus. El planeta Venus, por estar cerca del Sol, solamente se puede ver o después del atardecer o antes del amanecer. Se ve como una estrella muy brillante, o hacia el oeste o hacia el este, que no titila. Brilla muchísimo. Es el cuerpo más brillante del cielo después de el Sol, la Luna y ahora la Estación Espacial Internacional en algunas ocasiones. Entonces, el planeta Venus se va a ver como una luz fija hacia el occidente después de que el Sol se oculta. O a veces la vamos a ver una vez al mes, casi todos los meses, con la lunita al lado delgadita, la luna creciente, una luna sonriente. Entonces, ¡ay, esa estrellita que siempre sale al lado de la luna! No siempre, nada más una vez al mes, porque la luna le pasa por el lado, entre comillas. Se trata del planeta Venus. Ahora, hay otros cuerpos brillantes también. Cuando dicen la estación espacial, hay que aclarar, la estación espacial está en movimiento. Nunca está quieta. No la vamos a ver quieta, no, que ese punto que está allá, no, que esa es la estación espacial que tienen los gringos. No, la estación espacial se mueve. Y cuando pasa por encima de ciudades como Barranquilla, que se puede ver más o menos una vez cada mes, se ve durante 4 o 5 días. Siempre después del atardecer o antes del amanecer. Se ve en movimiento y tarda más o menos unos 5 a 6 minutos cruzando el cielo de Barranquilla. Y se puede ver, la pueden ver, pueden buscar en páginas de internet en donde les puedan, busquen, van a Google y dicen ¿cómo puedo saber el paso de la estación espacial sobre Barranquilla? Y hay muchas páginas que lo dicen. Yo recomiendo Heavens Above. Es muy buena para eso. Y también puede ser la estrella Sirius, que es la estrella más brillante del cielo, que precisamente la encuentras alineando las tres estrellitas del cinturón de Orión hacia el suroriente. Encuentras la estrella más brillante. Esta noche, si el cielo está despejado, miren al cielo, busquen las tres estrellitas del cinturón de Orión, que popularmente las conocen como los tres reyes magos, alíñenlas y extienden la línea hacia el suroriente y encuentran una estrella brillante. Esa estrella es Sirius, la estrella más brillante del cielo.
Sí, ya me está dando para decirle un piropo a una chica, tú eres mi Sirius. Sí, porque la astronomía y eso ha inspirado a muchos poetas y a muchos artistas para poder crear su poesía y todos sus textos. Vamos entonces con preguntas de la gente, Alfonso. Vamos a escuchar. Perfecto. A ver qué nos dicen ellos, qué dudas tienen, para que tú nos las aclares.
La gente pregunta.
Mi nombre es Nadal Alcalá, vivo en el barrio La Paz. Me gustaría preguntar si de verdad existe vida en el espacio. ¿Es probable que existan seres espaciales como los extraterrestres?
Excelente pregunta. Esa también la escucho con mucha frecuencia y nace del interés real y genuino que tenemos para responderlo. Cualquiera que sea la respuesta, es algo sorprendente. Tanto como si somos únicos, como si el universo está poblado. Entonces, lo más sensato que puedo responder a la pregunta de si existen extraterrestres es: no tengo ni idea. No tengo ni la más remota idea si existen o no existen. Sin embargo, la posibilidad está ahí. ¿Por qué sabemos que la posibilidad sí existe, aunque no los hemos encontrado todavía? Porque todo el tiempo hemos estado encontrando planetas. Ahora ya no solamente están los 8 planetas del sistema solar, más los 5 planetas enanos y otras tantas miles de millones de estrellas en el universo, sino que muchas de esas estrellas tienen planetas. De hecho, el día de hoy, el número de planetas que sabemos que existe es de 3,584 al día de hoy. Y todos los días se están descubriendo más.
¿Pero solamente dentro de la galaxia de nosotros?
¿O la Vía Láctea, la Vía Láctea.
Confirmados dentro de la galaxia de la Vía Láctea. Son sistemas solares por fuera del nuestro. O sea, nuestro Sol tiene 8 planetas, pero por fuera del sistema solar, dentro de nuestra galaxia de la Vía Láctea, hay confirmados 3,584 planetas. Tenemos 4,496 planetas por confirmar, o sea, candidatos que no se ha confirmado que están allí. Tenemos 2,668 sistemas solares confirmados. Y entre esos 2,668 sistemas solares hay 883 planetas que comparten alguna característica con la Tierra. O pueden tener el mismo tamaño, o pueden ser rocosos, o pueden estar a una distancia ideal de la estrella como para que se forme la vida. O sea, posibilidades de que exista vida hay muchísimas. Que nos hayamos podido comunicar con ellos o que los hayamos detectado, todavía no. ¿Cuándo podría ocurrir eso? Ah, no sé, tal vez mañana por la mañana. No tengo ni idea.
Iba a preguntar precisamente eso, que ¿cuánto tiempo se tardará la humanidad en desarrollar esa capacidad de pronto descubrir un poco más lo que tú estás comentando ahora? ¿Pasarán 1,000 años hasta la vuelta de la esquina, 100, 2,000 años?
Es probable que la capacidad ya la tengamos, porque desde los años 50 se está haciendo una búsqueda que se llama Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, Search for Extraterrestrial Intelligence, el proyecto SETI. ¿Y qué es lo que se busca ahí? Encontrar señales, así como nosotros utilizamos teléfonos celulares para comunicarnos, ondas de radio para la televisión, para los walkie-talkie, para todo lo que nosotros utilizamos, utiliza ondas de radio. Toda la manera inalámbrica en que nos comunicamos. Y eso viaja por el espacio. Debemos entonces asumir que una civilización tecnológicamente avanzada utiliza también el espectro electromagnético. Eso lo tiene la naturaleza. La naturaleza lo ofrece, ¿por qué no usarlo? Entonces, si una civilización extraterrestre utiliza el espectro electromagnético en esa frecuencia, en algún momento deberíamos estar detectándolo.
Vamos con la siguiente pregunta de nuestros oyentes. Está bueno, está bueno.
Sí, pero también tengo una pregunta.
Anótela, mija, anótela.
Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la astronomía para los seres humanos?
Muy bien, Luisa Fernanda. Tendríamos que mirar a lo largo de la historia todos los aportes que hemos obtenido de las ciencias espaciales. Me voy a ir al más antiguo y después me voy a ir a algunos ejemplos modernos. El más antiguo podríamos irnos hasta el año 5000 antes de Cristo, más o menos, y podríamos hablar de la manera que nosotros tenemos de intentar medir el tiempo. ¿Con qué lo hacemos?
No, medimos con los relojes.
¿Qué más?
Con los astros, con el sol.
Un día es lo que demora el sistema de rotación.
Listo. Los calendarios, muy bien. Listo, los calendarios. El concepto de mes. ¿De dónde creen que salió el concepto de mes? ¿Un mes? ¿Por qué un mes de 30 días? ¿De dónde creen que salió el concepto de mes? De la Tierra. De la Luna. Claro, la Luna fue la que nos dio el concepto de mes. El Sol fue el que nos dio el concepto de año. Sin embargo, fíjense, para los egipcios, la estrella Sirius, de la que hablábamos ahorita, la estrella más brillante del cielo, la salida helíaca de Sirius, o sea, que salía al amanecer justo antes que el sol, ocurre a mitad de año. Pero justo al día siguiente de la salida de esta estrella, el río Nilo crecía. No tiene nada que ver que la estrella aparezca y que el río Nilo crezca, pero el hecho de que ocurrieran casi simultáneamente era un hecho representado para ellos en el inicio del año. Entonces, año nuevo, la salida de la estrella, al día siguiente crece el río Nilo, lo cual significa que al día siguiente las riberas del río van a poder ser cultivables. Entonces, la astronomía ahí nos sirve para medir el tiempo. ¿Por qué queremos medir el tiempo? Por el tema estacional. Para poder sobrevivir, tenemos que saber cuándo va a ser cultivable para poder
sembrar y cosechar.
Así mismo. Esa es solamente una aplicación. Ahora, a lo largo de la historia, estamos llenos. Ahora, no crean que el calendario egipcio no tiene nada que ver con el calendario de nosotros. Los romanos llegaron a Egipto, Julio César, el año 50 antes de Cristo, 48 antes de Cristo, llegó a Egipto y entre las cosas que más le gustaron de Egipto, aparte de Cleopatra, fue el calendario. Entonces él tomó el calendario egipcio y lo adoptó. Lo único que hizo fue que los nombres de los meses siguieron siendo los meses romanos, pero el calendario fue un calendario egipcio. Y nuestro calendario es heredado, gracias a Julio César, de los egipcios. Entonces esa es una. Dos, un ejemplo reciente. La ciencia espacial, la búsqueda de vida, la búsqueda de las maneras para visitar otros planetas, la astronáutica nos ha permitido disfrutar de cositas en nuestras casas como las comunicaciones, las ollas antiadherentes, los tags en las clínicas, las tomologías axiales computarizadas y algo tan simple como el tetrapack de las cajitas que se llevan nuestros hijos a la escuela. Eso es desarrollado dentro del proceso del programa espacial de las misiones Mercury, Gemini y Apolo. Y hoy en día todavía seguimos obteniendo beneficios de productos que fueron desarrollados en algún momento en el pasado, seguramente en el futuro. Por ejemplo, ¿qué cosa se me puede ocurrir que va a venir en el futuro? El aerogel. El aerogel lo están utilizando todavía de manera restringida.
¿Qué es el aerogel?
Es un material sólido, pero que parece humo.
Yo necesito algo para el pelo porque se me está cayendo.
No te preocupes, ya yo no tengo.
vamos con la tercera pregunta. Listo.
Bueno, espero que...
Estamos encantados.
Haya respondido eso la pregunta.
Buenas tardes, mi nombre es Catalina. Yo estuve viendo en el noticiero de la NASA que habían creado un hotel en el espacio. Entonces me gustaría saber qué tan cierto es eso y si es seguro.
Y el hotel, 5 estrellas el hotel que crearon.
Bueno, antes que nada, no hay hoteles en el espacio todavía. Yo sé que hay muchos proyectos y que uno va y busca en YouTube y hay proyectos para el futuro.
Y de hecho, ya se están, disculpa que te interrumpa, sí, se están vendiendo hasta los pasajes. Ya.
Sí. Por supuesto. Claro,
en Berlín.
Claro, hay dos iniciativas con el tema de enviar civiles al espacio. La primera, los turistas espaciales que ya han ido, lo han hecho a la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial no es un hotel, es un laboratorio. Pero han pagado cifras de $20 millones para que los entrenen unos meses y suban al espacio. O sea, solamente hasta ahora se han presentado ese caso. Los de los viajes al espacio en el futuro es muy probable que también surjan de iniciativas civiles. Por ejemplo, este señor Richard Branson, el dueño gerente de Virgin Atlantic, está adelantando proyectos para que naves espaciales, bien sea orbitales o suborbitales, lleven personas que simplemente paguen un tiquete. Alguien me dijo en algún momento, sí, Shakira ya pagó su cupo. No lo sé. Pero en este momento, en la actualidad, no existen todavía hoteles en el espacio.
Yo quiero pagarle uno a un expresidente para que se quede por allá.
Sí, sí, sí.
A un expresidente y a un candidato.
Tal vez a más de uno.
Oiga, interesante el tema de hoy. No, el tiempo está volando. Vamos a aprovechar enseguida. Hey, Joe, una pregunta.
Cuando usted estaba hablando de los planetas que se están como conociendo cada día más, ¿cuáles son esos requisitos que debe cumplir para que se catalogue como un planeta?
Ok, lo que pasa es que los planetas no se pueden ver. No hay un telescopio en este momento que pueda tomar una fotografía de una estrella y que en la fotografía aparezca al lado del planeta. No hay manera, están demasiado lejos. No importa qué telescopio utilices. Las estrellas están demasiado lejos y siempre van a salir como puntos. Pero hay maneras, hay métodos indirectos para detectar un planeta. Entonces, básicamente hay uno por espectrometría, en el cual se detecta es el movimiento de la estrella y que hay una masa alrededor del girando, de esa estrella girando, y lo que calculan es cuánto puede medir esa masa. Esa es una manera para detectar planetas como Júpiter, planetas grandes. Hay otras maneras que es a través de los tránsitos. Sabemos que Venus, si miramos al Sol, Venus de vez en cuando pasa por delante del Sol y se ve la manchita, se ve la bolita, el planeta pasándole por delante al Sol. Se busca eso mismo en otros sistemas solares, que pase por delante de la estrella y le varíe la luz en una pequeña fracción. Eso se estudia y durante mucho tiempo comienzan a realizarse simulaciones para determinar cuántos planetas hay allí o cuántos pasan por delante. Ese es otro de los métodos, pero no es el único, no son los únicos. Hay muchos métodos y todos son métodos indirectos. ¿Cómo se hace para confirmar que hay un planeta allí? A través de simulaciones, porque no podemos de otras maneras. En este momento ya, hace poquitos años se logró tomar la fotografía de un planeta, uno nada más, un planeta que estaba más o menos, digámoslo así, escapándose de la estrella. Estaba lo suficientemente lejos como para que no interfiriera el brillo de la estrella para que saliera en la fotografía. Pero el 99.9% de los planetas está tan cerca de la estrella que no podemos ver ese planeta.
Bueno, yo tengo otra. Es una duda. ¿Los luceros, o sea, son lo mismo que las estrellas o es un nombre errado que se le da a las estrellas?
Es un sinónimo. La palabra lucero simplemente hace referencia a una estrella muy brillante. Son estrellas. Ahora, a veces nosotros miramos cosas en la noche que no son estrellas, pero que brillan como tal. Como les decía hace un rato, el planeta Venus. Y no es el único planeta visible. También está Mercurio, se puede ver. No es tan fácil de ver porque está muy cerca del Sol. Marte también se puede ver a simple vista. Júpiter y Saturno. Hay 5 planetas que se pueden ver a simple vista y que fueron descubiertos y bautizados antes de la invención del telescopio.
Oye, me hizo acordar sí. Enseguida de una canción de Rosendo Romero. Es el poeta de Villanueva, que es un artista vallenato, un compositor que sacó uno de los vallenatos más bonitos. Se llama Noche sin Lucero. Es espectacular. Se lo recomiendo ahora. Excelente. Que quiero morirme como mueren los inviernos bajo el silencio una noche veranera. Ese es un cipote vallenato. Es pura poesía, pura poesía. Antes de pasar a los mitos, vamos con esta pregunta. De pronto nos saldremos del tema. Y yo quiero, ahorita voy a dar una noticia aquí al aire que les va a gustar a todos, pero antes de esto, explícanos sobre los años luz, como si le explicaras a un niño. ¿Qué son los años luz?
Ok, imaginemos que somos Superman.
¿Superman?
Superman.
Ok.
O sea, ¿a qué velocidad viaja Superman? No, yo no sé a qué velocidad.
La luz. El planeta Krypton.
Yo no sé si Superman alcance la velocidad de la luz. Yo nunca lo he podido ver por ahí. Bueno, pero suponiendo que Superman puede viajar a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Sí. Caramba, o sea, vamos a hacernos la idea. ¿Qué son 300.000 kilómetros por segundo? Eso es más o menos unas 9 vueltas a la Tierra en un segundo. Sí, 9 vueltas a la Tierra.
No, Superman no viajaba eso porque en la película Superman 2 que quiso demoró bastante.
Sí, demoró más que eso. Entonces él no alcanza la velocidad de la luz. ¿Crees que lo raro que me demoro prendiendo el botón? Hay un chiste sobre eso, pero no es aquí. Bueno, a esa velocidad, la luz tarda un segundo en llegar desde la Luna. La Luna se encuentra a 384.000 kilómetros de distancia. Entonces, la luz de la Luna nos llega desde la Luna hasta acá en un segundo. Eso significa que no estamos viendo a la Luna en tiempo real, sino ¿con cuánto de retraso? Un segundo. Un segundo de retraso. Listo. Ahora el Sol. El Sol está a 150 millones de kilómetros. La luz tarda para llegarnos desde el Sol más o menos 8 minutos. Sale la luz de ahí del Sol, cruza el espacio y llega hasta la Tierra. Pero eso significa que cuando la luz nos llega aquí, el Sol ya no está exactamente como lo estamos viendo, sino que lo estamos viendo con un retraso de
8 minutos.
8 minutos. Y estamos viajando a la velocidad de la luz. Ahora, Plutón, el planeta
más lejano.
Pues cuando teníamos el concepto de los 9 planetas. Sí. Bueno, Plutón se encuentra más o menos a 5 horas luz. Eso significa que si viajáramos a la velocidad de la luz, veríamos a Plutón con un retraso de 5 horas. Estamos viajando a la velocidad de la luz. Listo, la estrella más cercana. Próxima Centauri. Si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, de aquí a Próxima Centauri, nuestra estrella más cercana, tardaríamos 4 años en llegar. ¿Eso más o menos cuánto es? Vamos a multiplicar eso por 9.000 millones y nos da en kilómetros. ¿Lo tienes allí en una calculadora? Puedes ir haciéndolo. 4 por 9.000 millones y eso es la respuesta en kilómetros de aquí.
¿Cómo se escribe 9.000 millones?
Escribe. Tres días.
Mil millones.
Tres días. No un segundo, porque no podemos viajar a la velocidad de la luz de aquí a la luna en el año 1969.
Oiga, vamos a ponerle orden a esto. Vamos a ponerle orden a esto, que se nos está acabando el tiempo.
Bueno, tardaron
a ver,
tres días.
Vamos con mitos de la calle, a ver qué tan cierto hay mitos y que tú nos digas si son mitos o no lo son.
Los mitos de la calle.
Bueno, nuestro primer mito dice: los marcianos tallaron la superficie de Marte.
Poncho.
No sé, yo nunca he visto a un marciano.
Okay, ¿es un mito?
Es un mito, sí. Hasta ahora es un mito. Ahora, lo más probable es que ese mito se vuelva real. Eso es uno de esos mitos que hoy es mito, pero que mañana se volverá real. Uh-huh. ¿Por qué?
Porque de pronto encontremos a los marcianos, ¿no?
O porque los marcianos seamos nosotros.
Claro, ajá, que sí.
Porque nosotros vamos a llegar allá en algún momento, entre los próximos 30 años, y vamos a tener hijos allá.
No, y no sabemos si los de allá sean invisibles y por eso no lo detecta nuestro
telescopio. Eso también.
Claro. Eso puede ser, ¿verdad? Que la vista, ajá, de ellos sea o lo, bueno, no sé.
Los reptilianos.
Bueno, este mito es bastante curioso. La India se cree que la Tierra se encuentra sostenida por 4 elefantes posando sobre una tortuga, y esta se balancea encima de una cobra. Cuando alguno de estos animales se mueve, la tierra se mueve y tiembla.
Pues hay que preguntarle a un hindú para ver qué piensa él. Para nosotros es uno como tantos mitos cosmológicos o de la creación, pero para ellos es cierto. Así que yo eso no lo pondría en discusión. O sea, si bien nosotros hemos comenzado a entender la mecánica de la Tierra, la fuerza de la gravedad y cómo trabaja, hay ciertos temas que simplemente asúmelos de manera paralela sin discutirlos con las personas que creen en ellos.
Interesante. Vámonos con una canción para ponerle un poquitico de música a este programa y regresamos enseguida porque esto está súper interesante.
Al oído te quiero decir, como tú lo haces, otra no hay. Sola se comienza a desvestir, suavecito más.
Despacio, acariciando tu pelo lacio. Quédate cerquita de mí, hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí.
Suavecito de
para besar, tiene algo especial que me lleva a pecar, y yo estaba en lo cierto cuando yo te vi. Si algo tengo claro es que yo soy pa' ti, y mientras tú y yo estamos bailando a oscura nos vamos soltando. Contigo quiero parar el tiempo, tú y yo solo los dos. Quiero que se repita la ocasión. Contigo quiero parar el tiempo, tú y yo solo los dos. Quiero que se repita la ocasión.
Quiero repetir, al oído te quiero decir, como tú lo haces otra no hay. Sola se comienza a desvestir, suavecito más despacio, acariciando tu pelo lacio. Quédate cerquita de...
Bueno, y continuamos aquí en Vivir en Paz, hoy con un super programa. Está muy interesante. Pues ahorita les dije que, bueno, con Alfonso, vamos a hacer el anuncio, estamos preparando un programa de astronomía para presentarlo aquí en Bocaribe. Esperemos que todas las cosas se puedan dar, porque estos temas son muy interesantes, ¿verdad? Entonces, esperemos que, Foncho, todo se pueda dar para que ahorita tiene, también en Bocaribe...
Y tiene mucha tela. ¿Ah? Uno queda como incompleto en algunas partes y porque cree que se debe seguir desarrollando más y más y más.
Bueno, si queda incompleto, sí, te cosemos, viejo José, ahí lo cosemos. Entonces, la idea es que haya un poco de humor para enseñar y de pedagogía para poder enseñar esto de la astronomía, que es un tema muy interesante. La gente también tiene sus opiniones sobre la astronomía y queremos escuchar qué dicen ellos. Hay una sesión que se llama ¿Qué dice la gente? Y ellos tendrán sus opiniones que las respetaremos. Entonces, a ver, escuchemos esta siguiente sección.
¡Ey! Lo que dice la gente.
Oye, lo que dice la gente.
Lo que dice la gente.
Sí, lo que dice la gente.
Escucha lo que dice la gente.
En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
Buenas tardes, mi nombre es Laura Torres, soy del barrio La Paz y para mí la astronomía es la ciencia que estudia el universo en su conjunto, los astros, sus movimientos y su evolución.
Buenas tardes, soy Jairo Enrique del barrio La Paz. A la pregunta sobre la astronomía, pues la astronomía me suena a mí que es la ciencia que estudia así todos los astros, lo que tiene que ver con estrellas, las galaxias, todo lo que la conforman y esas cosas. Pues eso es lo que se me viene a la mente y lo que he escuchado acerca del tema.
Oiga, interesante porque casi todo el mundo la tiene clara en cuanto es astronomía, pero ¿por qué no nos llama la atención a muchos de pronto la astronomía? Es un tema interesante. Aquí todos creo que hemos estado enamorados y los oyentes también. Sin embargo, hay poco interés. Tú no escuchas a un chico que dice, quiero ser astrónomo. Sé que tú has trabajado con muchos niños en programas de estos de astronomía, enseñándole todas estas cuestiones y de pronto los cohetes y eso, pero aquí digamos que los astrónomos los vemos como la NASA y los vemos muy lejos. Y no lo vemos tan cerca. Eso hace parte de toda nuestra realidad social y todo el problema educativo en el que se encuentra nuestro país. Pero me gustaría que tú, que estás en ese mundo, Alfonso, nos pudieras explicar un poquito sobre eso.
Bueno, tú mismo comenzaste a responderlo. En el mundo se vive una realidad muy distinta a la que vivimos en Colombia. Colombia es un país que desafortunadamente interpreta que la cultura está dedicada solamente al folclore. Y no solamente es aquí en nuestro medio, es todo Colombia, un país que solamente tiene el 0.02% del PIB dedicado a ciencia y tecnología, que ahora mismo, si acaban de ver, Colciencias está en crisis.
Y había un astrónomo como director de Colciencias buenísimo y lo sacaron porque quería regular los salarios de acuerdo al rango académico.
Sí, y no lo dejaron. Bueno, pero fíjate, es que eso es simplemente reflejo del nivel de cultura que tenemos. El nivel de cultura de Colombia es muy rico desde el punto de vista del folclore, pero muy pobre desde el punto de vista sociocultural. Nos falta muchísimo y para eso hay que invertir. Y mientras Colombia no invierta en eso, va a ser muy complicado que tengamos competencia a nivel internacional en cualquier tipo de ciencia.
Sí, no, y vemos que los niños pues tenemos una competencia fuerte como es el rap, el reggaetón, que quieren ser el reggaetonero, y el fútbol, aunque yo no estoy en contra del deporte, pero pienso que hay mucho potencial en otras áreas y que no se está explotando. ¿Qué dice la ley al respecto a esto? Vamos con nuestra cápsula jurídica, con nuestro abogado José Álvarez, que nos tiene algo sobre la ley y la astronomía.
Cápsulas jurídicas con el abogado José Álvarez.
Alex, hoy les traigo a la audiencia un ámbito, una gama del derecho un poco extraña o poco conocida. Se llama derecho espacial. Se entiende como el conjunto de principios y reglas que ordenan las condiciones en que debe desenvolverse la exploración, uso y explotación del espacio y de los cuerpos celestes, los vínculos que por ellos circulan, el personal responsable de su tripulación y las relaciones jurídicas que surjan como consecuencia de tales actividades. No debemos concebir al derecho espacial como un nuevo derecho, sino como una rama que surge de la necesidad de regular las condiciones y relaciones que se hicieron manifiestas con la evolución del hombre, lo que derivó en la carrera espacial.
Oiga, interesante, interesante. Yo sí quiero hacer una última pregunta. Y ojalá la respuesta sea muy breve para que después nos deje unos tips a los que nos gustaría referente a este tema, con dónde podemos conseguir información, cómo nos podemos de pronto volver un poco más curiosos con esto. Pero sí quisiera saber, una vez me explicaste, Alfonso, sobre los carnavales y la Semana Santa, ¿cómo se escoge esa fecha? ¿Tiene que ver con la astronomía? Todos los carnavales, ¿cuándo caen los carnavales? Uno siempre está pendiente de cuándo caen los carnavales. Y el cristiano, la Semana Santa, ¿eso tiene relación con...?
Sí, aunque crean que no, lo determina la astronomía. La Pascua judía siempre se celebró para la época de primavera. Muy bien, después de el Concilio de Nicea, por allá en el siglo IV, más o menos, Constantino determinó junto con un conjunto de especialistas cuál iba a ser la fecha exacta de la Semana Santa. Entonces, si miramos bien la Semana Santa, siempre hay luna llena en Semana Santa. ¿Por qué? Porque la Semana Santa se determina, o la Pascua se determina, la primera luna llena después del equinoccio vernal. El equinoccio vernal es el 21 o 22 de marzo, depende por calendario, depende, no todos los años la misma fecha, pero los equinoccios son las fechas en las que inicia la primavera o inicia el otoño. Hay un equinoccio en marzo y hay otro en septiembre. Entonces, para el equinoccio vernal, que es el de la primavera, la siguiente luna llena es Pascua. Y de ahí hacia atrás es cuando cuentas realmente dónde están todas las fiestas de carnavales en todas partes, que son las mismas fechas.
Claro, claro. Oye, vea, interesante, video José. Foncho, ya estamos culminando en nuestro programa, pero de pronto nuestros oyentes y todos los que estén interesados en estos temas de astronomía, ¿dónde uno se puede como afiliar a ser astrónomo, digamos, como novato, o dónde uno podría, obviamente vamos a tener nuestro programa y vamos a hacer un club aquí de astronomía? Ya me estoy pintando una película bien grande aquí, pero mientras salimos al aire con el programa.
Los voy a invitar al próximo evento que tenemos, el próximo 27, si no estoy mal, eso cae sábado, vamos a estar en el Parque del Lago del Cisne. Vamos a estar con el grupo de astronomía Apolo. Vamos a tener telescopios, vamos a tener especialistas en astronomía, vamos a tener juegos relacionados con la astronomía y un mundo de gente interesada.
Oiga, excelente, excelente. 27 en el Lago del Cisne, ¿hora? Sí,
no, desde las 5 de la tarde en adelante, eso se llama... Picnic bajo la luna.
Picnic bajo la luna. Bueno, vamos a estar allá y después de Picnic bajo la luna estaremos en viendo a Sistema Solar, que tiene un evento también ese día. Vamos a estar súper chévere. Allá vamos a estar acompañando.
Ese día vamos a estar universal.
En otro planeta. Vamos a estar en la Vía Láctea. Bueno, saludos, José. ¿Quién quiere saludar para terminar el programa del día de hoy?
Un saludo especial para toda la gente que nos está escuchando en este momento.
A ver, Joe, saludo. ¿A quién quiere enviarle saludos?
A mi mamá que escucha el programa.
Ah, excelente. ¿Cómo se llama? Pero diga
Lilian
el nombre.
Lilian Navarro.
La señora Lilian.
Lilianis.
Lilianis.
Bueno, yo le envío un saludo a...
¿A toda la gente de Plato?
No. A Yuli. A mi amiga Juliana de la universidad.
Ok, excelente. Foncho, ¿a quién quieres enviarle saludo?
Aprovechando las ondas hercianas y el espectro electromagnético, mando un mensaje a los extraterrestres que en algún momento en el futuro escucharán este mensaje.
Oiga, excelente.
Hola, vengan cuando quieran, pero que quieran ya.
Sí, y ojalá vengan para carnavales, para que vean la fiesta y la vaina.
De pronto vienen.
No se sabe. No es que yo creo que todos los que vimos Hombres de Negro ya no vemos a las estrellas igual. Bueno, este fue Vivir en Paz, como siempre para todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Ya saben que este programa los puede escuchar nuevamente los lunes en repetición. Y el próximo jueves estaremos aquí en otra emisión de tu programa favorito, Vivir en Paz.
Este fue un programa del Centro de Atención Integral CUC, Religiosos Camilos. Vivir en paz.
No.